Radio Priego 107.0 de la FM y radiopriego.net les ofrece a partir de este momento, en directo, la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
Pues lo dicho, 5 minutos pasan de las 12 del mediodía, conectamos ya en directo con el Salón de Plenos del Ayuntamiento de nuestra localidad, con nuestro compañero Antonio Roldán, que se encuentra allí para retransmitirnos en directo esta sesión ordinaria correspondiente al mes de agosto. Antonio, cuando quiera.
Buenos días, Laura, y buenos días a todos los oyentes de Radio Priego FM en el 107.0 del dial, radiopriego.net y nuestra aplicación para teléfonos móviles. Hoy es viernes 24 de agosto y, como cada mes, se celebra sesión plenaria de carácter ordinario en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Una sesión que en este caso se desarrolla en horario matinal, en este mediodía, puesto que tiene lugar la feria en próximas fechas. Y bueno, pues con anticipo, con antelación, se realiza esta sesión plenaria, que constará con 9 puntos en el orden del día. Una parte resolutiva en la que se aprobarán las actas de sesiones anteriores e igualmente también se dará lectura al convenio de colaboración a suscribir entre la Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento. En tercer lugar también se debatirá un expediente de modificaciones presupuestarias con suplementos de crédito del capítulo 1 financiados con bajas de otros créditos. En cuarto lugar, en esta primera parte resolutiva, cerrándola, también se dará lectura y se dará debate a las mociones presentadas de forma verbal o escrita por los grupos políticos. Una segunda parte también de información y control, con la correspondencia, comunicaciones y protocolo, control de decretos y resoluciones de alcaldía, e igualmente remisión de información al Ministerio de Hacienda con todo lo relativo al control del gasto y la sostenibilidad económica y financiera del consistorio y sus patronatos y organismos asociados. En cuarto lugar, de esta segunda parte, la rendición de información trimestral sobre ejecución del presupuesto y, por último, ruegos y preguntas. Comienza la sesión plenaria.
18. La palabra al alcalde. Comenzamos con el orden del día. La primera parte, parte resolutiva, aprobación de acta de las sesiones anteriores. Había llegado una aclaración, una rectificación del acta. Se está viendo de secretaría, por lo tanto, se deja sobre la mesa y se aprueba la de abril si no hay ningún inconveniente en ello. Entiendo que no hay ningún inconveniente. Pues entiendo que se queda aprobada por unanimidad. Pasamos al punto número 2, expediente 13.380/2018, convenio de colaboración a suscribir entre la Dirección General del Catastro y este ayuntamiento. Cedo la palabra para ello a la presidenta del área de Hacienda, Alba.
Buenos días. La propuesta que se trae es la suscripción de un nuevo convenio de colaboración en materia de gestión catastral entre la Dirección General de Catastro y este ayuntamiento. El modelo de convenio ha sido elaborado por la Dirección General de Catastro en colaboración con la FEM y remitido por la Gerencia Territorial en Córdoba. Este convenio lo que pretende es que el ayuntamiento tenga una mayor amplitud en los contenidos y en las posibilidades en cuanto a la gestión catastral, permitiendo la tramitación de más tipos de expedientes, no solo los declarativos, que son los que se solían hacer hasta ahora en este ayuntamiento. Y además, pues dejar la puerta abierta a la suscripción de una cláusula residual para poder colaborar en cualquier otro ámbito que no esté previsto que pueda surgir en un futuro en tema de gestión catastral, siempre sin imponer ningún tipo de obligación al ayuntamiento y en base a la disposición de medios que el mismo tenga, tanto técnicos como económicos. En la práctica, el ayuntamiento ya venía facilitando a todos los ciudadanos esa información catastral y ayuda en la gestión de todo tipo de trámites catastrales a través de la oficina de información de este ayuntamiento. Pero lo que se pretende con nuestro convenio, con lo que se promueve, es actualizar la normativa. Pues el último convenio estaba firmado de 1999. Se propone una actualización o puesta al día de la normativa reguladora de los convenios de las entidades locales con el catastro, que en realidad pues ya estaba superada por la práctica del día a día. se promueve también con este tipo de convenios una generalización respecto a los posibles ámbitos de actuación de los convenios en todos los ayuntamientos y la posibilidad de fórmulas antes no previstas de colaboración, sin necesidad de que se establezca en los convenios. Pero centrándonos en la práctica y en el día a día de nuestro ayuntamiento, este convenio tiene además las ventajas o utilidades siguientes, ¿no? Es que se presta un mayor y un mejor servicio al ciudadano, reduciendo carga al mismo, reduciendo desplazamientos, simplificando burocracia. Al final, podemos contar en el ayuntamiento algo similar a lo que es el punto de información catastral que tenemos en Hacienda Local. Y, en definitiva, tenemos una herramienta para lograr también una anticipación y evitar desfases en los datos catastrales, que a la larga pues conlleva la necesidad de regularizaciones masivas, bueno, que de todos los datos del municipio. Se trata, en definitiva, de intentar que Catastro esté lo más actualizado posible, de modo que se haga una buena gestión catastral que redunde en una buena gestión tributaria del IBI. Además de todo ello, con este convenio, la Dirección General de Catastro pone a disposición del Ayuntamiento algunas herramientas para facilitar esa gestión. Entre ellas, pues pone a disposición de este Ayuntamiento un mapa de gestión, que es una herramienta muy interesante en la que de forma gráfica se va a poder ver cualquier tipo de incidencia en cualquier bien inmueble del municipio, incidencia que van a formar una base de datos recogida de muchos diversos puntos de información, ¿no? De notaría, de SIGPAC o de incluso los servicios de inspección de este ayuntamiento. Todo ello, pues, con ese objetivo final de intentar tener el catastro actualizado lo máximo posible y prestar también el mejor servicio a la ciudadanía. Esa es la propuesta. En comisión se vio y el Grupo Popular reservó su voto a pleno. Y no sé si los demás grupos también quieren hacer alguna intervención.
¿Algún grupo desea intervenir o hacer alguna aportación? ¿Se somete a votación? ¿Participa Priego?
Hola, buenas tardes. A favor.
¿Grupo andalucista?
Buenos días. A favor.
¿Grupo socialista?
A favor.
¿Grupo popular?
A favor.
¿Se entiende aprobado por unanimidad este convenio de colaboración entre la Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento de Priego de Córdoba? Pasamos al punto número 3, expediente 14.580/2018, expediente 20/2018 de modificaciones presupuestarias, suplementos de crédito del capítulo 1, financiados con bajas de otros créditos. Le paso la palabra de nuevo a la presidenta del área de Hacienda para que pueda hacer la aportación.
La propuesta de modificación presupuestaria que obra en este expediente concierne a aplicaciones presupuestarias del capítulo 1, es decir, a créditos de personal. En primer lugar, se propone suplementar los créditos necesarios para poder hacer efectivo el incremento retributivo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio. Por otro lado, incrementar el límite del complemento de productividad aprobado por el Pleno de esta corporación hace unos meses con motivo de la aprobación del vigente presupuesto, a fin de poder retribuir los trabajos de superior categoría, ya que está siendo necesario encomendar a determinados empleados municipales que realicen esos trabajos de superior categoría por circunstancias sobrevenidas. Y, en tercer lugar, también se propone suplementar créditos para cumplir con el compromiso que se adoptó en este mismo sentido con el colectivo de los auxiliares administrativos, ¿no? Que llevaban tiempo realizando funciones de administrativos y ya hace unos meses pues hubo ese compromiso con ellos en retribuirles esas diferencias. Había crédito hasta mayo y en esta modificación se plantea el crédito necesario para llegar a terminar el año. Todos estos suplementos se financian con el Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria en cuanto al incremento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y el resto con bajas de créditos de otras aplicaciones también del propio capítulo 1. Economía también derivada de los gastos de personal por bajas laborales o plazas de la plantilla que están vacantes hasta la fecha. en comisión se dictaminó por unanimidad de forma favorable.
Entiendo que sigue, se ratifican en el voto los distintos grupos municipales. Se entiende entonces aprobado por unanimidad esta modificación presupuestaria. El expediente, el punto número 4, expediente 14.755/2018, al ser pleno de agosto, entiendo que no hay mociones, no se han presentado mociones por parte de los grupos municipales, no hay ninguna en boche. Pasamos a la segunda parte de información y control, correspondencia, comunicaciones y protocolo. Correspondencia en este mes de agosto, pues prácticamente no han llegado asuntos relevantes para dar cuenta al pleno de ello. En el apartado. Sí, dígame.
Sí, una comunicación o una felicitación en este caso por parte de nuestra compañera Inmaculada, si es posible.
Vuestra compañera Inmaculada.
Perdón. Aparte de nuestra compañera Cristina, hacia nuestra compañera Inmaculada.
Ah, bien, gracias. Ahora, en la parte de ese de
no sé si en comunicaciones.
Sí, en felicitaciones, sí. Comunicaciones.
Bueno, únicamente, vamos, vale. Que me acaba de decir Cristina, que no se me olvidase en este caso, pues, agradecer en su nombre la pronta convocatoria de la reunión del conservatorio. Y que se le agradeciese la convocatoria de la reunión y el talante de la reunión.
Y de aquí transmitimos también, pues, todos nuestros mejores deseos a Cristina. Bueno, pues sumada a esa la reunión, sí. Bueno, en la parte de felicitaciones a Iván Osuna por el primer premio obtenido en el 8º Festival de Cortos Fílmate de Almedinilla, José María Jurado por alzarse con el tercer premio en el concurso mundial de paella celebrado en Valencia. A de nuevo la firma amparada en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba por su participación en los premios en el concurso internacional Les Olivales 2018, al grupo Tria de 24K por extravagancia y almazara de la subbética en la China International Olive Oil and Edible Oil Exhibition 2018, almazara de la subbética, Muela Olive y cooperativa La Purísima. Y en el concurso internacional Olimp Award 2018, al Empiedro de La Purísima. Y el concurso internacional de aceites del mundo de París, a Cooperativa La Purísima, almazara de la subbética de Nuevo Tria de 24K, SL y aceite Vizcántar, por los diferentes premios obtenidos en las diferentes marcas. Y también en el apartado de pésame a la trabajadora del grupo municipal Participa Priego, Eva María Sánchez Pollato, por el fallecimiento reciente de su tío, y Antonio Montoro, la persona que ha estado a cargo de Protección Civil, por el fallecimiento reciente de su suegra. No sé si hay alguna felicitación más que añadir.
Yo tenía, bueno, buenos días de nuevo, tenía aquí un par de ellas. Quería, bueno, felicidades y agradecimientos a los efectivos de la Policía Local, voluntarios de Protección Civil, de los clubes ciclistas Puerto Cerezo y Albayete, y al personal también de deportes por la organización del 15º paseo nocturno en bicicleta Luna Llena, un evento complicado de organizar con cerca de 200 participantes y, bueno, sobre todo, pues felicitar sobre todo a todas las personas que han hecho posible este evento un año más. De una forma desinteresada y, bueno, los trabajadores del ayuntamiento sacando horas incluso nocturnas, que yo creo que es digno de mencionar. También al Caja Sur Priego Tenis de Mesa por la organización del segundo campus de tenis de mesa y, bueno, a los ganadores también y a los organizadores de la carrera Priego Monumental, particularmente también al Club de Atletismo Virgen del Castillo, el más laureado del evento de la pasada semana.
Gracias. Se extiende la felicitación de la Corporación Municipal a estas personas y colectivos. Pasamos al punto. Sí.
una felicitación por parte de nuestro grupo. Sé que a lo mejor no le va a hacer gracia, pero bueno, creo que todo el ayuntamiento tiene que estar agradecido a don Miguel Forcada por la presentación de su libro de Zamorano, Obra y Vida.
¿Y por qué no va a ser gracia? No, si es cronista oficial.
Es un hombre muy discreto y no le gusta este tipo de cosas, pero queríamos hacerle esta felicitación en nombre de toda la corporación, porque es una obra muy completa y que demuestra la importancia de nuestra aldea, especialmente de la importancia de Zamorano.
Le damos la enhorabuena en nombre de toda la corporación, y además que siga editando y siga profundizando en el conocimiento de nuestra aldea y de nuestro pueblo, además como cronista oficial de Priego, que es, aparte de compañero de corporación. Pasamos al punto número 2, expediente 14.559/2018, control de decretos y resoluciones de alcaldía y su delegado, desde la 6.699/2018, de 17 de julio de 2018, hasta la 7.662/2018, de 15 de agosto de 2018. Se vieron, Alba, en comisión de Hacienda. Por lo tanto, es para dar cuenta de ello. Pasamos al punto número 3, expediente 13.819/2018, remisión de información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Paso la palabra a la presidenta del área de Hacienda para que pueda dar cuenta de ello.
De la información remitida por intervención municipal al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en cuanto al periodo medio de pago del segundo trimestre de este ejercicio, derivan los siguientes datos. Este periodo ha sido para el Ayuntamiento 41,21 días, para el Patronato Adolfo Lozano Sidro 53,52 días, Patronato Niceto Alcalá Zamora 38,14, Patronato Víctor Rubio Chavarri 51,95, y el periodo medio global de este segundo trimestre entre el Ayuntamiento y los organismos autónomos ha sido de 41,30 días.
Sabemos además que coincide justo con la entrada en vigor de la nueva ley de contratos del sector público. Esperemos que en los próximos trimestres, una vez que el ayuntamiento y toda su área y también los proveedores presenten, ¿no?, o se adapten a esta normativa, pues sea mucho más ágil la tramitación de todos los pagos de esta entidad. Punto número 4, expediente 14.225/2018, rendición de información trimestral sobre ejecución del presupuesto 2018 correspondiente al segundo trimestre. Vuelvo a dar la palabra a la presidenta del área de Hacienda.
De la información remitida por la intervención municipal al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en cuanto a la ejecución del presupuesto, se concluye que en este segundo trimestre el Ayuntamiento cumpliría con los objetivos de la estabilidad presupuestaria y de la regla del gasto para el ejercicio 2018.
Pues pasamos al apartado de ruegos y preguntas. No sé si en este pleno de agosto pues hay ruegos y preguntas verbales. Pasamos.
Sí. Me gustaría saber cómo va el tema de la gestión del nuevo punto limpio que se va a tener en Priego, cómo va en la obra, cómo va el asunto este.
Bueno, le paso la información de la última actualización a lo largo de esta semana, ¿vale? De esta semana. Sí, porque la licitación ya estaba finiquitada y la obra estaba. Pero vamos, ya le paso la información actualizada. No, que ya le paso la información actualizada a lo largo de la próxima semana.
¿La licitación se ha hecho?
La licitación estaba hecha. La última información.
No, pero la gestión, sí, lo del punto limpio, bien.
Ah, la gestión.
La gestión que se pretende hacer.
Ah, la gestión, estamos pendientes de Diputación, que tenían que llevar a cabo un estudio e incluso se iba a plantear la posibilidad de llevar a cabo, a través del convenio que actualmente ya mantenemos, esa opción es la que están valorando de Diputación, de incluirlo en el convenio actualmente en vigor, pero estamos pendientes de que ahora en septiembre pues lleven a cabo ese propio estudio y por supuesto tienen que justificar pues que para el ayuntamiento va a haber un beneficio en la prestación del servicio a través de Diputación.
¿Cuál va a ser el beneficio?
Aunque tienen que justificarse esa parte a través de ese estudio.
Es que anteriormente nos había comentado que al gestionar Epremasa el punto limpio, Epremasa también iba a recoger el cartón comercial y iba también a recoger los enseres. Pero eso no es por la gestión del punto limpio, eso es por la gestión que ya le pagamos a Epremasa con el servicio de recogida. O sea, quiero que nos lo aclare porque no vamos a tener beneficio, es más caro, o por lo menos el último borrador que nos presentó, se lo vamos a dar a una gestión pública, pero que la va a sacar a licitación, o sea, una gestión privada, nos sale más caro y se le quita el trabajo a la gente de Priego. Entonces, ¿sigue con el mismo planteamiento?
No, habrá que ver precisamente ese estudio. La recogida del cartón la están llevando a cabo ya, la recogida del punto limpio a domicilio también se está llevando a cabo, y luego usted está valorando solamente la cuestión netamente económica. Por ejemplo, en el tema del cartón, hasta entonces hemos tenido 2 días de recogida y ahora hay 3 días de recogida. Es decir, que no solamente hay que valorar el punto de vista económico, también hay que valorar la calidad siempre del servicio. Hay que ponerlo todo en una balanza y al final, pues, como no puede ser de otra manera, decidirá el pleno de la corporación, como usted bien sabe, y espero que sea una postura unánime de todos los grupos, porque si se lleva a cabo ese convenio, va a ser una cuestión que implica a la próxima corporación también. Si no se lleva a cabo, pues también va a implicar a la próxima corporación. Se tome la decisión que se tome, obviamente, va a repercutir en el futuro de esta corporación. Habrá que buscar, porque todavía no tenemos ese estudio, la mejor opción por parte para el ayuntamiento, en el que se mantenga el equilibrio entre viabilidad económica y una prestación de un servicio de calidad. Precisamente en los últimos casos estamos ya ganando en esa calidad, porque hasta entonces no habíamos tenido una recogida domiciliaria gratuita. Hasta entonces el cartón se recogía 2 veces y habrá que valorar también la calidad del servicio que se vaya a prestar, que son muchas más cosas, porque si valoramos solamente lo económico, pues habrá que valorar también otras cosas, ¿no? Que es un poco de lo que se trata en la administración pública, entiendo yo. Y luego, a partir de ahí, pues que se ponga una balanza pro y contra y que pues se decida entre todos los grupos, como es lógico, como se hacen todas las cosas, si la gestión a través de una licitación es más beneficiosa, si la gestión a través de Empremasa es mejor, o incluso se pueda buscar una tercera vía, porque siempre hay más vías, no están solamente estas 2 vías.
Sí, pero yo lo que le vuelvo a repetir y le quiero aclarar es que no mezclemos la recogida de cartón con el punto limpio fijo, porque la recogida de cartón la tiene que estar haciendo ya Epremasa y los enseres lo tiene que estar haciendo ya Epremasa porque pagamos el recibo de residuos sólidos urbanos. O sea, que el beneficio de... Pues entonces no mezclemos eso y no pongamos como un beneficio hacia que ellos van a gestionar el punto limpio fijo.
Se había planteado, en un principio, en aquel momento se había planteado de una forma vinculada. Ahora mismo, en este contexto actual, hay que ver cuál es el próximo planteamiento de Epremasa.
No podía ser de una forma vinculada porque ese recogida de cartón y recogida de enseres lo hace la empresa que ganó la licitación de Epremasa, ya la ganó, y lo hace porque presentó unas mejoras que son esas. Entonces, no vinculemos otro servicio al punto limpio fijo.
Estoy diciendo que no estamos vinculando, que en un principio la postura de la empresa pública de la Diputación era efectivamente llevar a cabo el convenio vinculado, pero ahora mismo estamos en otro escenario. Estoy diciendo lo que hay. Yo no estoy vinculando ahora mismo nada, ni dejo de vincular. Yo le he transmitido precisamente a usted toda la información y creo que usted, pues, ahora mismo lo que está haciendo es intentar tergiversarla en su propio beneficio político, cuando precisamente yo creo que hemos sido, en este caso, extremadamente leales con ustedes. Y ahora yo creo que no se trata de confundir a la ciudadanía, sino que se trata de buscar el mejor servicio en calidad-precio, sobre todo en calidad, para el ciudadano, que al final es lo que nos tiene que interesar a todos, independientemente de nuestra ideología política.
Señor López, usted nos dijo a nosotros que se iba a hacer la licitación, porque un convenio con Diputación, porque iban a recoger el cartón y los enseres.
No podemos entrar en un círculo.
¿Sí o no? Si o dicho, solo yo entendí yo. Allí estaba también los portavoz de... ¿Sí? O portavoz, o pues creo sí. Que Alba estaba también. ¿Eso fue así? ¿Sí o no?
Si le estoy diciendo, si se lo he dicho ya, ¿cuántas veces se lo tengo que decir? En un principio se nos planteó de esta forma y con el paso del tiempo, pues ya, ahora mismo ya están prestando ese servicio sin tener que prestar el servicio de punto limpio. Si se lo he dicho más claro, no se lo puedo decir, vamos. Si usted ya quiere enredar...
No, yo no quiero enredar nada. Yo no quiero enredar nada.
Creo que he sido bastante claro y creo que se lo he dicho de una forma bastante clara y transparente, vamos. Si ya quiere seguir enredándose en lo mismo una y otra vez, pues ya ahí no puedo entrar.
El que se enreda es usted.
No.
Usted vinculó, no, perdón usted que estoy hablando yo ahora, yo no le interrumpí a usted. Usted vinculó la gestión del punto limpio fijo a lo otro.
Y dale.
No, dale no. Ahí está la reunión y ahí está Alba, que puede decir.
Yo no vinculo, que es lo que se ha transmitido desde Empremasa.
Pues no lo si se lo transmitió desde Empremasa, malamente, perdone.
Perdone, perdone. Que además se le facilitó el expediente con toda la documentación.
Perdone, estaba hablando.
Un compromiso firmado de Empremasa y en el cual no vinculaba yo, era la propia empresa la que estaba vinculando, la propia diputación la que vinculaba. Es que parece que soy yo el que vincula y que se inventa las cosas. No es así. Es que usted quiere transmitir una idea que no es. Cuando se le ha dado a usted toda la información que está usando aquí, pues no sé con qué interés. Porque si fuera que a usted no se le ha dado información, pues entendería que usted esté diciendo eso. Pero es que usted tiene los documentos que nos vienen, tanto el convenio como la adenda al convenio, que era precisamente la recogida del cartón, que eso actualmente, pues ya el convenio no va a ser ese, no va a ser ese. Pues lo tenía usted precisamente desde el principio porque se lo mandé además por correo electrónico. Y yo creo que decir que yo vinculo ni dejo de vincular es totalmente falso y usted lo sabe, que es lo peor de todo. Porque si fuera que usted no lo supiera.
Tenía yo el turno de la palabra, pero bueno, si me deja. Eso es lo que se nos dijo en la reunión. Y si le dijo Empremasa eso, pues Empremasa engañó a este ayuntamiento. Porque ese servicio lo tenía que hacer obligatoriamente porque la empresa que lo licitó lo ofertó como mejora.
Tu frase.
Ahí quedó. Lo digo yo, sin ningún problema. Me preguntan por la rampa de la cava, ¿para cuándo se va a modificar?
Le comunico que desde el área de infraestructura estamos trabajando a marcha forzada, a 100%, y en el momento que haya un hueco y se pueda replantear, lo más pronto posible, por supuesto, se ejecutará.
Sigue estando ahí, lleva después de unos pocos meses. Me preguntan también por la adaptabilidad del servicio de personas con movilidad reducida en el cementerio, sigue estar adaptado. Ruego que lo hagan.
Le digo lo mismo, en el primer momento que podamos y, por supuesto, para nosotros una prioridad.
Las prioridades son lo primero. ¿El resto de proyectos de planes provinciales para cuándo se tienen previsto empezar?
Se están redactando, se está viendo la forma de redactarlo con las posibilidades nuestras de nuestro ayuntamiento, incluso se está barajando la forma de que se redacten esos proyectos con ayuda externa. Y se está trabajando en ello.
También un asunto, bueno, sí, relacionado con ello. En el tema de la expediente de separación de agua del manantial de la mina, se nos dijo que había habido un error en la sede electrónica, que no se había podido mandar la documentación de la prórroga que se le solicitó. Pero habiendo visto el expediente, yo no he encontrado ningún expediente ni certificado de los informáticos diciendo que había habido un error en la administración electrónica. ¿Qué es lo que pasó en verdad con aquello? ¿O por qué no viene?
Usted en el expediente ha visto la firma del concejal, en este caso yo, en su fecha y forma, mandándole la documentación a Diputación. ¿Lo ha visto usted?
Pero aparece como no enviado.
Efectivamente, ahí estuvo el error. Nosotros pero, no hemos procedido a pedirle un certificado a un informático. Si usted quiere y usted desea que se le pida, se lo pedimos. Nosotros hemos tramitado, hemos seguido las instrucciones que nos ha marcado Diputación en conjunto con nuestro área de infraestructura y hemos hecho los pasos que ellos nos han habilitado. Si usted lo necesita, nosotros se lo pedimos.
No lo necesito. En infraestructura nos dijo usted en la comisión que para justificar que la prórroga se había pedido, pero que no había llegado, se tuvo que hacer incluso un certificado por lo informático diciendo de la sede electrónica que se había caído, se había descolgado. Y no lo veo en el expediente, por eso le pregunto. Yo no lo necesito. Lo que pasa es que no está en el expediente.
La prórroga está concedida, no sé qué quiere usted. Que la prórroga está concedida y se está trabajando en ello. Bien. Su problema, el problema que usted tiene es que no falta ese certificado. ¿Usted está diciendo que estamos engañando o cuál es su problema?
Yo estoy diciendo que en comisión de infraestructura se nos dijo eso, que ahí está Alba Ávila, nos dijo que se había caído, que habían tenido que mandar un certificado informático. Miro el expediente, no veo el certificado, pregunto al informático, me dicen que no hay nada, que simplemente no se mandó. Y quiero saber qué es lo que pasó, simplemente.
Bueno, pues se lo estoy diciendo, es eso así. De todas formas, le pueden preguntar también a la informática de Diputación. No sé qué usted más tranquilo.
Y pregunté a los informáticos.
Pues ya está, pues no sé qué quiere que diga.
Hombre.
Que gracias a Dios estamos trabajando en ello, que ya pronto se estará terminando la obra. Sí. Ya está.
Bien, un año tarde, pero bien. Y un asunto también que me trasladan los vecinos de La Lagunilla, con el tema de los festivales internacionales, que inició en Ardea, que inició Miguel Forcada, que lo veo muy bien, que lo veo fantástico, pero me dicen que Las Lagunillas, cuando fue la coral, no había asientos o sillas habilitados para las personas. Entonces ruego que ya que se hace un festival en una aldea, que mínimo que se les proporcione asientos a las personas que vayan a verlo.
Bien, buenas tardes. Sí que había sillas. Desde el área de infraestructura se trasladaron sillas. Lo que pasa es que acudió más gente de la que había prevista y no había sillas para todo el mundo, pero se llevaron sillas desde este ayuntamiento, aparte de las que proporcionó el mismo bar que estaba allí al lado. ¿Qué sillas se han llevado? Lo que pasa es que se llenaron.
Ya está, bien, perfecto. A mí me trasladan eso, me trasladan también que los bares no lo sabían, que no estaban, pero bueno, ya está. Ruego que la próxima vez lleven más sillas, porque la plaza no es de 8.000 sillas. Gracias.
Perdón, me ha contestado un momentillo. Es que si hubieran asistido, hubieran visto que la plaza que estaba llena, no cabían más sillas. Entonces, no podemos llevar más porque no cogían. Sí, asistí.
Sí, bueno, yo simplemente tengo un ruego y es que, por favor, reconsideren el tema de los autobuses en las aldeas para la feria. Si es posible, y creo que todavía estamos a tiempo, creo que es un servicio que se le ha dado durante muchos años y que se ha utilizado en más o menor medida, igual que se utiliza el autobús aquí, pero es importante que estuviera. Entonces, ruego que si es posible que se reconsidere.
En relación a ese, creo que es importante hacer una aclaración al respecto para que sepamos cómo se hacen las cosas, que esto es una administración pública, que cualquier queja que tenga cualquier vecino, bien saben que es una concesión. En el pleno anterior, ante unas manifestaciones que realizó una compañera de la corporación, María Luisa, pedí un informe a Secretaría para ver cómo estaba el tema de las autorizaciones de los trayectos a la aldea y resulta que, según consta, o no consta, mejor dicho, en este ayuntamiento, con fecha de 31 de julio de 2013, se autorizan los recorridos a las aldeas sin referencia a la tarifa y acordándose igualmente su traslado a la Junta de Andalucía. Y no consta actuación alguna posterior ni por parte del Ayuntamiento ni por parte de la Junta de Andalucía en este sentido. Secretaría nos dice asimismo en su informe que era un carácter temporal que no aparece expresamente indicado, aunque parece ser que se llevó a cabo durante un periodo corto de tiempo, a modo de prueba. Hemos visto que a través del concesionario que había hablado con las personas que utilizaban ese servicio, que no lo iba a prestar. Pido información, se pide de la alcaldía información para ver en qué situación legal está este tema y desde 2013 parece ser se están realizando esos trayectos sin ningún tipo de autorización por parte de la Junta de Andalucía de Fomento, que es la encargada de autorizar estos trayectos. En el pleno pasado, a una petición de la concejal de Desarrollo, ustedes pidieron que se paralizara y se tuvo que dejar sobre la mesa porque no constaba con la autorización de la Junta de Andalucía. Es una sorpresa desagradable ver cómo parece ser, como no tengo más información que la de que me ha proporcionado este informe de Secretaría, que se estaban realizando esos trayectos sin ningún tipo de autorización por parte de Fomento de la Junta de Andalucía. De forma inmediata, en los próximos días, se va a pedir la autorización de esos trayectos a la Junta de Andalucía para poder que sean tenga una cobertura legal, ya que, vuelvo a repetir, desde el año 2013... con un acuerdo plenario se había dado la concesión, pero no tiene autorización por parte de la Junta estos itinerarios. Es algo grave, especialmente si hablamos con el tema de seguros. No sabemos en qué situación, porque además fue ayer cuando se le pidió más información a la secretaria, porque se pensaba que eso había sido algo puntual, no ante las quejas de las personas que habían venido de que ese servicio se seguía prestando con las normales quejas de los usuarios que hacen uso del mismo. Así que por esta alcaldía, por esta corporación, lo que se va a hacer es intentar dar forma legal a ese limbo en el que parece que se ha quedado la autorización de los itinerarios por parte de… Se dio en un pleno, pero en el expediente, al menos en este ayuntamiento, no consta ningún tipo de más información.
Sí, pero, señor Marmol, independientemente de eso que ha dicho, que me parece fenomenal y que yo creo que al final quien no puede pagar son los ciudadanos, el que haya habido un error, el que haya habido que no se haya hecho algo bien, no sé cuál es el problema. Pero ya el año pasado hice esta misma pregunta y entonces me dijeron que si no se había pagado, que si tal, una serie de inconvenientes técnicos, como vuelvo a decir, y me parece bien y habrá que resolverlo y habrá que pedir. Yo no entiendo que entiendo que lo que me está diciendo es para unos trayectos habituales, no para una cosa puntual de feria. No voy a entrar en legislación porque no la conozco, ¿no? Y no sé qué dificultad tiene, igual que se pone aquí un autobús turístico da vuelta, el que vengan de la aldea. Pero lo que sí le quiero decir es que, independientemente del problema que haya, llevamos un año y se tiene que haber resuelto. O sea, ya, venga de la culpa de quien venga, da igual, porque al final quien paga son las personas de la aldea. Y hace un año estábamos hablando de lo mismo, simplemente pedía que si estaba a tiempo se reconsiderara y si es la manera legal, lógicamente, de hacerlo, si no, pues nada.
Esto, bueno, las quejas vienen de los trayectos de un autobús que hace servicio de forma habitual. Usted se está refiriendo a un autobús especial de feria y no es del año pasado, es que le recuerdo, por si no lo sabe usted o por si no lo recuerda, de que había facturas de 3 años sin pagar que se registraron el día 5 de mayo del año 2017, es decir, un viernes, cuando ustedes salieron de este ayuntamiento como equipo de gobierno el día 8 de mayo. Facturas correspondientes, no quiero errar, a 2014, 2015 y 2016, que no tenían ningún tipo de autorización para haberlo hecho ni de reconocimiento de crédito, de existencia de crédito, y no constaba en ningún sitio.
Pero me está dando la razón, las presentaron el día 7 de mayo, un día antes de la moción de censura. Si las presentan un día antes de la moción de censura, evidentemente es complicado que nosotros las podamos tramitar y las podamos pagar.
Disculpe usted, estamos hablando de facturas de 2014, sí, 2015, bueno, 2016,
y si el proveedor…
2014, sí, 2015, 2016, sí, sí, 3 vale. años con las facturas metidas en un cajón…
Las
registran ustedes el viernes de antes que además prometieron por carta cosas a los vecinos sabiendo que el lunes se iban, cosas que eran imposibles.
Aquí
no se desvía nada, aquí lo que se intenta es hacer las cosas pues lo más transparente posible y dándole sentido de legalidad a aquellas cosas que están completamente en un limbo. Y le vuelvo a decir
que el que no se pagara una factura 3 años porque no se haya presentado o por lo que sea,
si se habían presentado, estaban guardadas en un cajón.
Vale.
Y se registraron el día 5 de mayo de 2017.
Pero, escúcheme, no es cierto, pero aun siendo cierto, quien no puede pagar son las personas de la aldea. O sea, no puede un año después, un año y medio, decirme lo mismo del año pasado, que es que se debían 3 años. Pues páguelo y después venga aquí y haga lo que tenga que hacer.
Quizá usted gestionaba este ayuntamiento de aquella forma. Aquí las cosas se hacen siguiendo un protocolo y vuelvo. Hemos hablado antes de ese retraso en el pago de la factura, del pago medio a proveedores por la entrada en vigor de la ley de contratos del sector público. Antes había también otra ley de contratos y otra ley para poder pagar. Que usted hiciese las cosas de aquella manera, a nivel acuerdos verbales o las cosas. El ayuntamiento funciona de otra manera. Cuesta trabajo enmendar la situación, cuesta mucho, es verdad. Pero lo que no vamos a hacer es dejar las facturas en los cajones de servicios que no tenían autorización, que no consta en expediente ninguno el encargo de ese servicio. Le vuelvo a repetir que tenemos dos problemas. Por un lado, unas facturas que no se habían pagado y, por otro, unos itinerarios, que eso sí es grave, que se estaban dando sin que contase con la autorización preceptiva de la Junta. Si este pleno aprobó un trámite y, en vez de seguir ese trámite, lo puso en marcha, lo comunicó al interesado sin que aparentemente se hubieran tramitado todos los permisos que eran oportunos.
Mire, podemos estar 2 días hablando de esto. le estoy diciendo que está dejando a la gente de la aldea sin autobús, que a ellos les importa bastante poco lo que estamos hablando aquí. De facturas, que si conocemos, sí, nos cortaron la luz cuando entramos nosotros con su equipo de anterior de gobierno. Que si sabemos de facturas, de facturas en cajones y de deuda acumulada, si nos dejaron todas del mundo, ya hubiéramos querido nosotros recibir el ayuntamiento como lo recibieron ustedes. Y que ahora han cambiado la ley de contrato, perfecto, pero que le vuelvo a decir que el ayuntamiento está para resolver problemas de los ciudadanos y para ayudar a los ciudadanos. Y que las cosas técnicas las tendremos que dirimir aquí nosotros y tendremos que hacerlo de la mejor manera posible, simplemente.
Para terminar con el asunto, porque creo que no tiene más recorrido, esto no es un apaño que aquí llegamos y hacemos lo que nos da la gana. Esto no es un apaño de que aquí hacemos lo que nos da la gana y de acuerdos verbales de compadreo que podamos tener con uno o con otro. Aquí las cosas se tienen que hacer con el trámite y el protocolo que está establecido. Y vuelvo a incidir, porque creo que nos está dando usted la importancia que tiene de que los itinerarios que se estaban haciendo no cuentan con autorización por parte de Fomento. Quiera Dios, pues, lo que haya, que no pase nada. Porque usted sabe, a nivel de seguros y tal, esos trayectos que se estaban dando, que no voy a poner en duda que se hiciesen con buena fe y que se hiciese para poder prestar un servicio, pero no estaban autorizados. Y no están, a día de hoy parece ser que no cuentan con esa autorización por parte de Fomento de la Junta de Andalucía. Vamos a pedir a la Junta a ver si hay algún tipo de comunicación nueva que no consta en los expedientes de este ayuntamiento de años anteriores, pero a día de hoy lo que hay en el expediente es lo que la secretaria, a esa petición de informe que le hice tras el pleno pasado, ha tenido a bien informar. Y yo, la información que tengo es la que me puedan pasar los órganos competentes, en este caso la secretaría. Que se quieren hacer muchas cosas, por supuesto, pero siempre teniendo en cuenta que esto es una administración pública y no se puede confundir a la ciudadanía ni intentar generar conflicto con temas sensibles y además que vienen de años atrás de no haber hecho las cosas como se deben de hacer.
Bueno, por mi parte, quería decir, en el programa de feria, en su parte trasera, podemos ver el eslogan de Diputación, que pone «No te pases», que es de la Delegación de Igualdad, por el tema de la agresión sexual, que me parece muy acertado que dentro de un programa de feria de nuestra localidad exista. Del mismo modo, pues me gustaría rogar que por parte de nuestro ayuntamiento, en cualquier cartel que tenga que ver con algún tipo de festejo o de fiesta de nuestra localidad, también se incluya un eslogan promoviendo un ocio libre de alcohol y de drogas, como ya se ha manifestado en diferentes mesas locales de drogodependencia, puesto que pienso que no es una medida que sea ni cara ni demasiado costosa por parte de nuestro ayuntamiento, y a la misma vez que intentamos evitar las agresiones sexuales, también creo que a la juventud le debemos de dar también una opción a divertirse sin necesidades de lo que es alcohol y droga. Nada más.
Interesante la propuesta, se recoge. Paso para la Paqui.
Sí, Mari Carmen, como bien sabes, en las mesas que hacemos de drogodependencia se están recogiendo por parte de los institutos esos eslóganes para poder ponerlos en todos los carteles, en todo lo que saliera de temas de juventud, sobre todo. Es decir, que ya se está trabajando en eso.
Sí, pero me gustaría muy que se plasmase, que llevamos ya mucho tiempo y en las distintas reuniones siempre se ha manifestado, pero no, todavía no se ha puesto en marcha.
Sí, se ha puesto, de hecho, en los últimos talleres que se hicieron desde el tema de drogodependencia y ciudad ante la droga, en los institutos a los chiquillos se les dio una pequeña mochila, como bien sabes, con el eslogan que ellos mismos habían recogido. Y de ahí partimos de la base de que se sigan recogiendo esas frases que ellos mismos propongan, no solo para hacer algo para ellos solos, sino para todos los eventos que se hagan, con lo cual ya se está trabajando en ello.
Que se traslade, que no sea solamente las actividades que tengan que ver con ciudades ante la droga, sino en general, en todas las áreas, en cualquier tipo de fiesta que tenga que ver, que aparezca algún tipo de eslogan de este tipo.
Creo que es interesante también, para hacer un aporte, en el Tiñosa Fest, había en esa barra solidaria había un apartado exclusivo para cócteles sin alcohol, que creo que es interesante que en las barras que se hagan de forma solidaria pues haya ese espacio para incentivar que no se consuma alcohol. Algo difícil.
Buenos días, buenas tardes ya. Algunos tres ruegos bastante breves. El primero, y al hilo de lo que estaba comentando nuestro compañero, en el tema del autobús de la feria, pues rogamos que se encargue, en este caso se alquile por parte de la delegación correspondiente, un autobús urbano para que vaya, en este caso, perdón, un autobús no urbano, para que vaya en este caso a estas aldeas. No tendría ningún tipo de problema de papeleo y creo que la situación económica pues lo puede permitir y así solucionamos el problema que tenemos en este momento de traslado de los vecinos a las aldeas. De la misma manera, ruego que el informe que están realizando con respecto al transporte pues lo hagan con efecto retroactivo años atrás, puesto que esa grilla comenzó en el año 2004-2007 a hacer el recorrido en este caso, ¿no? Entonces, pues superó una legislatura del Partido Andalucista, Partido Popular, y otra legislatura del Partido Socialista y la siguiente. Es verdad que en este caso, en el año 2003, porque ya ocurrió, es la misma cuestión que ocurrió en aquel momento y que imagino que los diferentes alcaldes intentaron solucionarlo, es que empezaron poco a poco a dejar de parar los autobuses de línea en estas aldeas. En el año 2013, cuando ocurrió ya la situación de paralización, fue en Zamorano y también, si no recuerdo más, con el tema de Lagunilla, pues se tuvo una reunión en la delegación correspondiente de transporte, en la cual pues también tenían el problema, como ya le dije anteriormente, otros alcaldes de otros municipios con aldeas, que también había dejado de prestar el servicio territorial, digamos, en Andalucía, y se envió, que yo tenga constancia, la petición a la Junta de Andalucía. Es verdad que en aquel momento se dijo parte de la delegación que estaban estudiando diferentes medidas por los problemas que había en municipios de este tipo pequeños y que iban a sacar las licitaciones. Así que ruego que, por favor, que intenten informarse desde aquel momento. No sabía si había llegado la autorización o no había llegado la autorización, parece ser que no ha llegado, pero sobre todo que tengamos constancia de por dónde viene y que no es un problema nuestro, que es un problema que nos ha ocurrido a muchos municipios que teníamos aldeas por la falta, en este caso, de parar los autobuses en esos sitios porque no le era rentable económicamente a la empresa. Así que intentemos sacar toda la documentación.
Simplemente, no, para informarle, eso viene de ahí, lo único que consta en el expediente es de un acuerdo que, usted lo sabrá porque lo hace la propuesta a usted como concejal, sí, delegada de transporte, pero se refiere al año 2007, que se iba a pagar en el año 2008.
Eso fue año 2006-2007, más o menos.
Sí, y ya no consta si, más en ese expediente. Y es cierto, y es una realidad que tenemos y tenemos que poner sobre la mesa. Además, creo que con un estudio muchísimo más en profundidad que una decisión que se pueda tomar, y además, independientemente de la ideología que tengamos cada uno, es una realidad que las personas que viven en la aldea tienen menos servicio y se enfrenta además a una barrera como puede ser el acceso, ¿no?, al transporte público, con lo cual conlleva que tengan menos oportunidades. Y como bien ha recordado usted, son servicios que muchas veces son deficitarios porque apenas viven personas o hacen uso. Eso no quita para que no se tenga que garantizar que te puedan tener acceso a un servicio, que habrá que estudiar además fórmulas que sean viables para aquellas aldeas que son mucho más pequeñitas que las grandes, que a lo mejor pues no va a funcionar un autobús y tiene que funcionar otra forma de transporte para garantizar el transporte público. Creo que es un tema muy interesante para abordarlo en profundidad y a futuro, teniendo en cuenta y partiendo de la base que es un servicio deficitario, que va a ser un servicio deficitario, pero que desde el ayuntamiento, si queremos que nuestras aldeas estén conectadas y que los vecinos y vecinos que viven puedan tener pues acceso, ¿no?, a poder venir, a poder desplazarse, poder ir a donde quiera, pues habrá que abordarlo en profundidad y teniendo en cuenta de que hay que hacer un compromiso, además de apoyo económico a ello.
Ese es el gran problema que tenemos con esta cuestión. Y únicamente decir en el tema de lo de las facturas, yo no sabía que habíamos presentado las facturas como es natural de esos tres años. En alguna ocasión se ha hablado con el transporte urbano en referencia a esto, que como he dicho, han sido muy poco, no sé cuánto ascenderán, pero imagino que serán 3.000, 4.000 euros, no tengo constancia de la cuantía de lo que era. Y en alguna ocasión, cuando se le ha hablado de este tema, se dijo que todo eso se iba a regular en otro acuerdo, en este caso en otra licitación, en la cual se incluyesen el correspondiente al tema de aldea y que, bueno, que no iban a presentar. Si yo presento la factura, le puedo asegurar que ni por nuestra parte se le dijo que presentasen esa factura, imagino que sería por la situación de la situación política que no tuviese el planteamiento de viabilidad, pero ni esas facturas lo habían facturado. Como bien saben, también hace transporte extraordinario en la parte de Agropriego, en la feria de Agropriego, y en ningún caso se le ha requerido por parte de mi grupo que presentase esas facturas, sino que era algo pendiente de un futuro convenio, ¿no?
Estaban emitidas 2000, para no errar, estaban emitidas con fecha 2014-2015.
Sí, sí, pero siempre se dijo
emitidas.
Que iban a entrar dentro del convenio correspondiente y no se tramita. Vamos, que no voy a justificar, son 3.000 euros, creo que tampoco estamos hablando de una cantidad y en situaciones muy excepcionales. Solamente que si hay problemas de ese tipo, solamente luego que planteen la posibilidad de un transporte, sobre todo en algunas aldeas como Lagunilla, que casi siempre se traslada desde lejos y que son los que más utilizan el autobús, y Zagrilla, que también lo hace en algunas ocasiones. Muchas veces se ponen los autobuses también y luego las personas pues no se suben al autobús, que de todo puede ocurrir. Otro ruego que sí quería hacer en este caso a la concejala de personal, en referencia al convenio y a la RPT, han pasado bastantes meses con el tema de la RPT, no se ha presentado. Y en el tema del convenio llevamos ya casi año y medio desde el… Creo que el segundo borrador lo presentaron en febrero de 2017. Se empezó a hablar del tema, sobre todo para solicitar que podamos agilizar esta cuestión y si tiene plazos previstos para presentar ambas cuestiones.
Como bien sabéis, si no lo habrá informado su portavoz, que es el que asiste a las diferentes reuniones de la Mesa General de Negociación, la voluntad de esta delegada de personal es toda en cuanto a acelerar tanto trámites del convenio que tenemos en marcha y que quedó prácticamente cerrado a falta de varios flecos, pero que siempre hay. El convenio, y como bien sabes, desde que entró este nuevo equipo de gobierno en mayo del año pasado, las reuniones han sido prácticamente, si no mensuales, incluso cada mes había dos reuniones para intentar sacar el convenio adelante. Es verdad que desde mayo ha habido un parón a lo largo de estos meses, excepto la última mesa que se llevó a cabo en el mes de agosto para determinadas cuestiones que eran con carácter urgente. La idea de esta delegada es que a partir del mes de septiembre vuelvan a reunirse o a llevarse a cabo con la misma periodicidad que antes las reuniones de la Mesa General de Negociación, que podamos tener el convenio aprobado, así como también la RPT, sobre todo porque es necesario la aprobación de RPT para sacar una oferta de empleo público, que es mi voluntad, que dejar esa oferta de empleo público hecha, que como bien saben hay una del año 2010 que incluye un montón de plazas, pero las vigencias de la oferta de empleo público solamente tienen un plazo de vigencia de 3 años, posteriormente no valen, y luego hay una, creo que es del año 2012, me parece, pero en relación a dos plazas puntuales, y la idea es intentar recuperar todas las cuestiones, hacer una oferta de empleo pública nueva con todos los temas que puedan surgir, y sobre todo teniendo en cuenta que hay cuestiones que es necesario resolver, como el problema de la falta de personal en policía local, que es fundamental, sobre todo porque tenemos a la vuelta de la esquina y hay como una especie de amenaza el tema del decreto ley del gobierno con el tema de la jubilación anticipada de los policías locales, aunque bien sabemos que por la Ley de Presupuestos Generales del Estado esa tasa de reposición no podemos cubrir al 100%, no hace falta que mantengamos la tasa de reposición que fija el Gobierno en la Ley de Presupuestos Generales para el caso de las plazas de policía local, y también resolver la papeleta y el problema de las plazas de administrativo, la promoción interna de los auxiliares administrativos a administrativos, además de otras cuestiones puntuales más. Como le digo, en septiembre yo espero que podamos convocar esa mesa general de negociación, que veamos el convenio, que sí que es cierto que a lo largo de estos meses también hemos visto que había errores, como por ejemplo el artículo 45 de anticipo reintegrable, a raíz de varias solicitudes que ha habido en el ayuntamiento, pues hemos visto que hay errores que se vienen arrastrando de un corta y pega, que se hacen en todos los convenios, se vienen arrastrando y que van surgiendo normativas nuevas y no se adaptan a esa normativa, y hemos visto que ahí existe errores, y también definir o modificar el artículo correspondiente a lo que son prestaciones médico-farmacéuticas. Entonces, ahí hay varias modificaciones que hay que hacer, o bien en el anterior convenio, si no llegara a aprobarse este convenio nuevo, porque ahora mismo no sabemos qué opinará la parte sindical del mismo. Como saben, el anexo también se introdujeron bastantes modificaciones en el anexo de la policía y no sabemos qué es lo que pasará al final con el convenio, si se llevará a cabo por aprobación por la parte sindical. Si no se llevará a cabo por esa aprobación, pues tendríamos que plantear modificaciones o adaptaciones a normativa de este convenio que tenemos y que está ya expirado. Como saben, pues su vigencia terminó en el año 2015. Pero en septiembre espero que podamos tener fruto en ese tema y podamos tener por fin una RPT aprobada, que la última es de hace bastante tiempo. Si no recuerdo mal, creo que la del año 2013.
Muchas gracias. Únicamente si nos pueden pasar el borrador actualizado del convenio tal y como está.
El borrador último fue el que se colgó en la mesa general de negociación. Se lo diré en este caso, como saben, la secretaría de la mesa general de negociación ha sido compartida por la baja del secretario. En este caso, el otro técnico que ha hecho las veces de secretario, el que ha estado al día del convenio y de las adaptaciones del convenio y recogiendo todas las actas y todas las modificaciones de esos artículos, y queda, pues efectivamente, una vez que volvamos a vernos todos en mesa general de negociación, una vez que ya tenga todas las propuestas firmadas, todos los acuerdos realizados, plasmarlo todo de forma definitiva y pasar un borrador definitivo. Por supuesto, cuando lo tengamos se lo pasará para que puedan estudiarlo detenidamente.
Pues muchas gracias. Ya la última, como no tenemos mesa de empleo, como no se cita la mesa de empleo, únicamente si es posible que en la próxima comisión o reunión se nos dé información del tema del desarrollo y la valoración de los cursos que se están realizando con los fondos europeos, los tres cursos que tenemos de fondos europeos en este momento. ¿De
acuerdo? No hay ningún problema, me lo puede preguntar siempre que quiera. El otro día tuvimos comisión. Me lo podía en el
no, pero
de preguntas sin ningún problema.
Sí, pero
problema.
En este caso tiene que haber un punto del orden del día en el cual pues se pueda hablar y pueda constar en acta, que es lo
de
que
una
queremos.
Forma más extensa. Interesante.
El informe, entiendo que es importante, quiero decir.
Puede ser.
Antes sí. Había una mesa y un acta, quiere decir, bueno, vamos a hacer algo para que tengamos constancia formal, aparte de que nos podamos ver por el pasillo.
Interesante.
Vale. Muchas gracias.
Vale.
Bien, el primer ruego que yo quería realizar, imagino que será para la concejala de festejo, aunque también pilla repaso a la concejala de cultura, pero creo que la directriz de los dos portavoces y del alcalde. Durante festivales ya vimos que la estrategia de publicidad no fue todo lo acertada que pudiera ser, y fruto de ello, pues yo creo que una actuación de tanta categoría y tanto nivel como el de Sergio de López y Farruquito nos llenó el teatro. Y creo que cuando la estrategia mediática se ha hecho bien, hemos conseguido llenazos como, por ejemplo, el de Malikian con más de 1.000 personas en la Fuente del Rey. Nosotros en el pleno pasado o en el anterior, no lo recuerdo muy bien, hablamos de que no se había hecho publicidad en el periódico Darbe, un periódico que nosotros no tenemos ningún empeño en darle publicidad, pero que tiene más de 2.000 suscriptores en Priego y en todo el territorio nacional, y no se había hecho publicidad de los festivales. Puede que el resultado de ese mal dato de público, por lo menos nosotros consideramos que ha habido un mal dato de público en los festivales en esta edición, sea porque no hay una estrategia comunicativa adecuada. Creemos que quizá si hubiera estado la Darbe y los medios como Telepriego, los medios locales hubieran tenido esta publicidad, quizá hubiéramos conseguido otro resultado, pero me sorprende cuando tampoco va a haber publicidad para la feria, para el especial de feria que se hará este año. Es verdad que la feria no es tan tangible como, por ejemplo, los festivales, que se sabe cuánta gente ha entrado en un espectáculo o en otro, en el espectáculo cabeza de cartel de cada año, que, como digo, este año fue Sergio de López y otro año fue Malikian, pero en la feria creemos que es un error no darle publicidad al periódico Darbe de nuestra feria real. Así que el ruego a ese, no sé si a señora concejala de festejo o a todo el equipo de gobierno, de que se planteen en la medida de lo posible que la publicidad de la Darbe esté. El siguiente ruego, decía el señor Onieva y el señor Mármol que este equipo de gobierno tenía prioridades y que sus prioridades estaban muy claras y que eso es lo que le iba marcando el día a día. Yo no sabría, si yo formara parte de ese equipo de gobierno, no sabría si me daría vergüenza o si me daría sonrojo, por lo menos, de que el ascensor del Recreo de Castilla lleve un año sin funcionar. Es un ascensor que estaba nuevo, por tanto no se puede achacar que era un ascensor de un edificio antiguo, que ha cambiado, no sé qué excusa pueden poner, pero ya el año pasado en festivales pasamos el sonrojo de que estuviera cerrado y de que tuvieron que acceder algunas personas que iban en silla de ruedas, tuvieron que acceder por detrás y otras que no lo sabían, no pudieron acceder directamente, Pasamos la enorme vergüenza el día de los premios de la denominación de origen, cuando una autoridad pública de este ayuntamiento, como es una concejala, no podía acceder, hasta que finalmente se brindó a abrirnos la puerta la secretaria de la denominación de origen. Es verdad que estaba allí el señor alcalde cuando pasamos y no se dignó ni a pedirle disculpas a esta señora, que es una autoridad pública de este ayuntamiento, pero creo que cuando ha llegado este año el festival, los festivales, actuaciones de festivales, el Festival de Jazz Andaluz y el Tiñosa Fest, que también se ha nombrado, aparte de ya no solamente hablar del turismo, del día a día, de que un edificio en el que hay eliminación de barreras, es decir, no existen barreras porque hay un ascensor y este equipo de gobierno no es capaz en un solo año, en todo un año entero, de arreglarlo, ya no solamente hablamos del turismo, sino que hablamos de actividades directamente promocionadas, promovidas y organizadas por el Ayuntamiento de Priego. Así que, como digo, yo no sé si me daría sonrojo, vergüenza o no lo sé, pero el ruego a ese, que el ascensor del Recreo de Castilla, que se arregle de una vez para que las personas, alguna vez ya que son autoridad pública, puedan acceder y no vean limitado su acceso a este importante espacio. El siguiente ruego que quería hacer en este caso al señor Mármol, es que en este caso se habla muchas veces de la deslealtad institucional, y creo que en muchas ocasiones tenemos que tener cuidado con la lealtad desde el gobierno a la oposición y desde la oposición al gobierno. Nosotros hemos sido muy leales en muchos de los datos económicos que se han dicho en este pleno, porque entendemos, como hemos gobernado durante 6 años y hemos sido oposición durante prácticamente el resto de años de esta democracia en nuestro pueblo, entendemos que hay circunstancias por las cuales el periodo medio de pago o una factura puede no entrar con el formato o con lo que marca la ley. Hoy se ha hablado de que el periodo medio de pago en el segundo trimestre ha superado los 41 días. Hay que recordar que estábamos en torno a 18. La ley marca un máximo de 30. En cualquier caso, se supera. Este grupo no ha dicho absolutamente nada. Al igual que no hemos dicho absolutamente nada en algunas ocasiones en las que proveedores nos paran por la calle y nos dicen que le deben factura desde hace meses. Es verdad que esas facturas muchas veces surgen del día a día del ayuntamiento, y estoy mirando al señor Onieva no como reproche, sino como un intento de complicidad, porque cuando se tienen que hacer trabajo, se tienen que acometer intervenciones en un momento concreto, es verdad que el procedimiento quizás hay que acelerarlo, por no decir saltarlo. Entonces, nosotros hemos sido leales como oposición a ustedes y no hemos traído ese tipo de asuntos, porque sabemos que se retrase un periodo medio de pago un poco durante un trimestre es algo normal e incluso se le puede achacar a determinados proveedores. Que se determinen algunos procesos, algunos procedimientos que por la prisa o por cualquier circunstancia no se hayan cumplido correctamente, pues lo entendemos y por eso somos leales. Así que yo le pediría, señor Mármol, que no vuelva a hacer eso, de hablar de que en este ayuntamiento se hacían las cosas de otra manera, porque nosotros entramos en el año 2011 a gobernar en este ayuntamiento y yo recuerdo debates con mi compañera María Luisa en el que hablábamos de la cantidad de facturas, la cantidad de procesos, de procedimientos irregulares que había hecho el gobierno socialista antes de irse, pero decidimos que íbamos a hacer un borrón y cuenta nueva y íbamos a intentar que la política fuera más en positivo. Es verdad que todo eso cambió en cuanto que usted entró a esta corporación municipal y por tanto le ruego que deje de insinuar cosas tan graves como las que insinúa en este pleno, porque creo que todos los preguenses estamos seguros de que si usted hubiera encontrado algo grave, algunos ya estábamos con un proceso iniciado en el juzgado. Pero solamente le valen las insinuaciones y las frases vacías de contenido que usted hace en estos plenos. Y el último, agradeciendo que usted hoy no me está interrumpiendo, el último ruego es, he visto que hoy sí está funcionando el reloj, sí está funcionando. Bueno, en cualquier caso, yo creo que cuando nosotros redactamos el reglamento, cuando todos los concejales que estuvieron… ¿Cómo? Claro, todos los concejales que estábamos en esa redacción del reglamento lo hicimos en muchas ocasiones pensando en que la oposición tuviera regulada su acción política y hablábamos de mociones, hablábamos de tiempo de preguntas, hablábamos de participación ciudadana, pero en ese reglamento también está, y creo que en este caso hay que hacerlo, para que la oposición se defienda del alcalde o de la presidencia de este pleno. En el pasado pleno usted levantó la sesión, yo he tenido la tentación de traer cuántos minutos habló el Grupo Popular de los 28 que tiene según ese reglamento que todos nos aprobamos y cuánto habló usted. Entonces, el ruego que yo le pido es que, igual que el tiempo se pone, o que se intente poner el tiempo de ruego y pregunta del Grupo Popular, que es el único grupo que hay en la oposición, que también se pongan esos 2 minutos que tiene el Gobierno para contestar. Y lo pido esto, como decía, en defensa de nosotros como oposición, porque cuando hacemos cualquier ruego, cualquier pregunta, y gracias a ese extenso tiempo que se da el señor presidente del Pleno en contestar, acaba sacando temas que lo que acaban siendo es un ataque al único grupo de la oposición. Así que yo le pido que, al igual que está el tiempo para nosotros, que también estén los dos minutos, y seguro que así conseguiremos que los temas se concreten mucho más y evitaremos que las divagaciones del señor presidente de la corporación acaben siendo provocaciones, y seguro que este pleno irá por mejor camino en los 8 meses que nos quedan para finalizar esta legislatura. Y nada más, no tengo ningún ruego más.
Por parte de los compañeros de corporación. Bueno, para finalizar, le dije a usted el pleno pasado que podía decir todas las barbaridades que usted quiera en este pleno. Usted tiene el tiempo, puede gastarlo diciendo pues lo que estime oportuno. Pero cuando se falta el respeto, cuando se sobrepasa cualquier límite de decoro y de cortesía, por mucho o poco respeto, creo que ninguno, que usted tiene a una autoridad pública, como es un alcalde, independientemente del color político que sea, pues creo que si a usted le sirve, ¿no?, estas disertaciones para decir todo lo que quiera, aprovéchelo usted como bien quiera. A usted le da vergüenza y sonrojo algunas cosas, y a mí me puede producir vergüenza y sonrojo tener a un cargo público diciendo estas cosas en un pleno. En fin, son formas distintas de ver las cosas, como además el uso sucio que se puede hacer de la política con temas muy sensibles, como ustedes constantemente quieren hacer. Y quiero referirme, y no quiero dejar pasar por alto, en el tema de que ha comentado de los premios de la denominación de origen. Precisamente la secretaria general de la denominación de origen habían previsto poder tener abierto, para poder tener acceso a personas con movilidad reducida. Por lo tanto, me parece no sucio, no sé ya cómo calificarlo, que ustedes quieran usar ese tema habiendo tenido esa sensibilidad por parte de la denominación de origen para con cualquier persona con movilidad reducida, al igual que se tiene desde este ayuntamiento.
No quisiera interrumpirle, pero eso no es verdad.
No, y me produciría, yo no le he interrumpido a usted, y creo firmemente que si esa es la política que ustedes quieren llevar a cabo durante estos meses, poco flaco favor le estamos haciendo a esta institución y a que las vecinas y los vecinos pues crean en el trabajo que se hace independientemente de quién lo haga. Y así, a mí sí me produce vergüenza y sonrojo que edificios que eran públicos se hubiesen dejado pues de la mano, ¿no?, completamente abandonados, que edificios que tenían que tener pasada su OCA no las tuviesen pasadas, que edificios y ascensores que tenían que tener hecho el mantenimiento no se le haya hecho durante 6 años, y es verdad que es complicado poner al día todo lo que no estaba puesto. Muchas veces, pues, ¿no?, y se puede ver, ¿no?, que cuesta trabajo, ¿no? Hay cosas que tardan muchísimo tiempo. Nos estamos encontrando cualquier cosa que se coge, cualquier papel que se levanta, es algo que no está hecho bien, algo que le falta documentación, mantenimiento que no se ha hecho, como pueden ser, por ejemplo, el caso, ¿no?, de parques infantiles, que también lo hemos visto, y afortunadamente se va a poder llevar ahora, se va a poder hacer un recambio de algunos de los suelos, que llevaban años sin estar cambiados, con grietas rotas. Todo, desgraciadamente, no se puede hacer a la vez. Y toda la falta de mantenimiento y toda la dejadez que ha habido tanto en Priego y la aldea no da tiempo de poder solventarla. En ello estamos intentando arreglar poco a poco, como decía, lo más prioritario. Cuando se tienen los recursos escasos, pues hay que priorizar, y en ello estamos y seguiremos trabajando, teniendo en cuenta que no contamos con su apoyo, que no lo vamos a tener, pero sí le pediría, en consideración con todos los compañeros y por respeto a las instituciones democráticas de este país, que tuviese un poco más de respeto cuando se dirige usted a la presidencia de este pleno. Buenas tardes, y se levanta la sesión.
Pues de este modo finaliza la sesión plenaria correspondiente al mes de agosto de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, que han seguido ustedes en directo a través de la sintonía del 107.0 del dial, radiopriego.net, en nuestra aplicación para teléfonos móviles. En este viernes 24 de agosto nos despedimos desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, emplazándoles ya a la próxima semana, al próximo lunes, cuando en ediciones de 2 y 8 de la tarde volveremos en Priego en Punto para contarles, en este caso, un amplio resumen de todo lo que ha dado de sí esta sesión plenaria. Les dejamos en compañía de Laura Serrano y la programación de Radio Priego para este mediodía de viernes. Desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, saludos de Antonio Roldán y de Eloy de Valverde, que estuvimos en la parte técnica y también en la producción de este espacio de los servicios informativos de Radio Priego. Pasen feliz viernes. Buenas tardes.
Termina la retransmisión en directo de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Radio Priego, 107.0 de la FM y radiopriego.net, comprometidos con la información.